Buenos días, Andalucía, son las 8 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Es miércoles santo, estamos a las puertas del puente festivo de la Semana Santa más largo. A partir de las 3 de la tarde se activa la segunda fase de la operación especial de tráfico. Se esperan 2 millones de desplazamientos por nuestras carreteras hasta el próximo martes. Pese a la lluvia que ha aparecido en los primeros días de la Semana Santa y lo que nos espera hasta el fin de semana, la ocupación turística media está entre el 80 y el 85%. Bruselas cede y eximirá a los pequeños agricultores de los controles medioambientales y burocráticos. La reforma beneficiaría a 345.000 productores españoles. El gobierno español pide que se aplique ya y la Junta reclama negociar más soluciones. Los agricultores mantienen todavía las movilizaciones. Los guardias civiles asesinados por una narcolancha el pasado 9 de febrero en Barbate dispararon al aire para disuadir a los narcotraficantes. No así actuaron ellos, que fueron a por los agentes directamente. Una grabación recoge hasta 7 embestidas de la narcolancha. También se ve cómo alguien trata de deslumbrar a los agentes con un puntero láser. En las últimas horas, 5 personas han sido detenidas y 4 narcolanchas intervenidas en la costa de Cádiz y Guadalquivir. Y dan por fallecidos a los 6 desaparecidos en el puente de Baltimore, todos latinoamericanos. Las autoridades de Estados Unidos retoman hoy las labores de rescate. La investigación apunta a un fallo eléctrico como origen del accidente. El portacontenedores se quedó sin propulsión antes del choque con el pilar del puente. El aviso de la tripulación evitó una tragedia mucho mayor. Y el gobierno recurre al Tribunal Constitucional la declaración de independencia que tramita el Parlamento de Cataluña. De estas y otras noticias, enseguida les vamos a dar más información, pero antes, el tiempo.
Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
Este miércoles santo se presenta con toda Andalucía con aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. En la provincia de Almería el aviso es naranja también por fenómenos costeros. Las temperaturas siguen a la baja y el tiempo permanecerá nuboso y lluvioso por toda la comunidad.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín. Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando en la provincia de Málaga la carretera A357 en el entorno de Cártama en dirección Campillo. Van a encontrar el carril izquierdo totalmente intransitable. Al margen de este alcance, situación tranquila y muy cómoda en el resto de carreteras de toda la comunidad de Andalucía, pero recordamos que hoy da comienzo la siguiente fase de Semana Santa y se prevé mayor número de desplazamientos en carretera y por ello les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
Por favor, me abres en la próxima parada. Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora. No la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día, víspera de los días grandes de Semana Santa, en los que hay previsión de lluvia, de temporal, de frío, de viento. A las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico. Manuel Pérez Alcázar.
Pese a las malas previsiones meteorológicas, el consejero de turismo Arturo Bernal confía en que se mantengan las reservas hoteleras en torno al 80 o al 85% o que bajen, pero ligeramente.
Si se mantiene la climatología y no es demasiado adversa, mantendremos esas cifras, incluso habrá última hora, también contratación de última hora que se sume a esos indicadores, ¿no? Y si no, pues habrá una rebaja que calculamos por la experiencia de los últimos años que puede estar en torno a 5 puntos porcentuales.
Desde la patronal hotelera de Málaga, Francisco Moro duplica hasta el 10% la caída en las previsiones por las pérdidas de reservas de última hora.
Y lo peor de todo, que esas reservas de última hora que esperábamos que llegaran para poder subir estas ocupaciones un poquito, tampoco están existiendo, es decir, que se ha parado todo.
A las 3 de la tarde se pone en marcha la segunda fase de la operación especial de tráfico que se va a prolongar hasta el lunes festivo en 7 comunidades. Se esperan casi 2 millones de desplazamientos por las carreteras de Andalucía, 9 millones y medio en toda España. El tráfico se va a concentrar en las carreteras que comunican con los grandes núcleos urbanos.
Pues a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar con el fiscal de seguridad vial, Luis Carlos Rodríguez León, para hablar de todos estos asuntos. Bueno, el largo puente de Semana Santa comienza con huelga en el aeropuerto de Barajas, Nuria Durán.
Este miércoles y el Viernes Santo hay convocada huelga en el recinto madrileño. Podría llegar a afectar a 1.000 vuelos, es la cifra que maneja el sindicato convocante. UGT reclama mejoras laborales para los trabajadores del guiado de aviones en tierra. A finales de 2023 hubo ya una convocatoria similar con un amplio seguimiento de la plantilla. Sin embargo, no tuvo incidencia reseñable en el tráfico aéreo.
Este miércoles Santo se presenta con toda Andalucía en aviso amarillo por viento. El Martes Santo ha sido atípico con nevadas en las sierras de Cádiz, Málaga, Córdoba y Jaén. Beatriz Galeano.
La cota de nieve se ha situado a 900 metros. Sierra Nevada ha acumulado 15 centímetros de nieve. Se pide cuidado por el riesgo de heladas nocturnas. Diego Torres es el responsable del dispositivo invernal de carreteras.
A medida que avance ya el miércoles, se supone que la temperatura debe ir subiendo y las condiciones mejorando.
La comarca de Guadix y Baza ha tenido aviso naranja por nieve hasta la madrugada. Las máquinas quitanieves han tenido que intervenir también en Jaén. Ha nevado en la Sierra de Cabra, en Córdoba, en el Torcal, la Axarquía y la malagueña Sierra de las Nieves, también en el gaditano puerto de Las Palomas.
Yo vengo todos los años aquí y yo no había visto nunca la nieve.
Una sorpresa, además le viene muy bien a todas las familias, están de vacaciones, Semana Santa, donde también los niños los pueden disfrutarla.
El resto de la semana se presenta lluviosa.
El viento puede alcanzar hoy los 70 kilómetros por hora en la costa. En la provincia de Almería llegará a los 90 kilómetros por hora, lo que eleva el aviso a nivel naranja. Carlos Juan.
Ya está activo en Nacimiento y la comarca Los Vélez. A partir de las 3 de la tarde se suman Poniente, Almería Capital y Levante, que ya estamos en aviso por vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Esto se traslada a la mar con malas condiciones. Aviso naranja por olas de hasta 4 metros.
Vamos ahora con otros asuntos. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea han acordado eximir a los pequeños agricultores de los controles y sanciones medioambientales y trámites burocráticos. El campo español mantiene, no obstante, las movilizaciones porque considera que las medidas son insuficientes.
Las modificaciones aprobadas incluyen una simplificación burocrática y una mayor flexibilidad a la hora de cumplir con los requisitos medioambientales. Beneficiarán a 345.000 productores españoles. En Radio Nacional, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido que los cambios se apliquen con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Lo que se aligeran son los controles, no las obligaciones. Las obligaciones existen, pero efectivamente lo vamos a hacer un mecanismo mucho más sencillo y yo creo que todo eso significa pues un paso adelante.
Centenares de agricultores y sus tractores han vuelto a irrumpir en Bruselas. Los agricultores españoles van a mantener sus movilizaciones porque consideran insuficientes las medidas aprobadas. El responsable de las cooperativas agroalimentarias, Fulgencio Torres, ha lamentado en Canal Sur que el campo sea moneda de cambio ante los tratados con terceros países.
La agricultura, pues para nosotros, eso es la moneda de cambio, lo que viene sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de aranceles.
La Consejería de Agricultura de la Junta y su responsable, Carmen Crespo, han valorado satisfactoriamente estos cambios en la PAC, aunque piden avanzar en otras peticiones de agricultores y ganaderos.
Aprovechemos la oportunidad. En estos momentos ha movido ficha a Bruselas. Creemos que tiene que ir más lejos, especialmente con las cláusulas de espejo.
Entre los cambios introducidos por Bruselas también se incluye la cobertura mínima de suelo, la rotación de cultivos o las superficies no productivas. El nuevo reglamento lo tendrá que aprobar el Parlamento Europeo y se va a tramitar por la vía de urgencia para que quede aprobado antes de que el organismo se disuelva en abril por las elecciones.
Pues a pesar de que las lluvias han deslucido algunos desfiles procesionales, no obstante, este agua, la que está cayendo estos días, está siendo especialmente beneficiosa para el campo. Las reservas de agua en Andalucía siguen subiendo esta semana, aunque el incremento sigue todavía siendo insuficiente.
La cuenca del Guadalquivir, la más grande de toda la comunidad, sube medio punto y por primera vez en mucho tiempo se sitúa por encima del 30%, ligeramente por encima del 30%, en concreto el 30,3. También se ha incrementado la del Guadalete-Barbate, que pasa del 21,1 al 21,4, tres décimas las mismas que sube la cuenca mediterránea. Sin embargo, baja la del Tinto, Odiel y Piedras, que se queda en el 78,6% de su capacidad total. La lluvia ha sentado bien a cultivos como el olivar, los cereales, los frutos secos y hortalizas de verano. Los agricultores de la campiña de Jerez se muestran esperanzados. Miguel Pérez, de COAG, espera lograr ahora mayor dotación de agua de riego para asegurar sus cosechas.
La buena noticia es que al campo, sobre todo al secano, le está lloviendo estupendamente. Se está acumulando agua, aunque no en la medida que nos gustaría, en los embalses, y que los cultivos por ahora están respondiendo muy bien y podemos afrontar lo que es la primavera y el verano con cierto optimismo.
La lluvia beneficia también a la ganadería, que no necesitará aporte extra de alimento por la disponibilidad de pasto en el campo.
Los guardias civiles asesinados por una narcolancha el pasado 9 de febrero en Barbate dispararon al aire para disuadir a los narcotraficantes, que no actuaron de la misma manera, sino que fueron a por ellos.
Una grabación de 12 minutos recoge hasta 7 embestidas de la narcolancha. Uno de los guardias trató de disuadir a los narcos disparando al aire. También se ven esas imágenes como alguien trata de deslumbrar a los agentes con un puntero láser. El juez de instrucción de Barbate, encargado del caso, tiene pendiente la toma de declaración de varios testigos. La audiencia de Cádiz tiene previsto celebrar una vista en abril en la que los abogados de los 6 investigados pedirán su puesta en libertad. Mantienen que no iban en la narcolancha que embistió a los agentes. Por otra parte, en las últimas horas, 5 personas han sido detenidas y 4 narcolanchas intervenidas en la costa de Cádiz y el Guadalquivir. También han aprendido 400 litros de combustible destinado a abastecer esas narcolanchas.
Y vamos al asunto de Baltimore, el puente que vimos caer todos de una manera espectacular. Las autoridades norteamericanas dan por fallecidos a los 6 desaparecidos tras el derrumbe del puente de Baltimore a las 11 de la mañana, hora española, las 6 de la mañana allí. Retomarán las labores de rescate de los cuerpos, todos de origen latinoamericano.
Después de 20 horas en unas aguas muy frías, no ven posible encontrarlos con vida. Además de los 6 desaparecidos, otros 2 trabajadores han salvado la vida. Uno salió ileso, el otro está grave. El presidente Biden promete adelantar fondos para reconstruir la infraestructura que se desplomó en segundos cuando el buque contenedor chocó con el pilar principal del puente, que carecía de barreras protectoras.
Mi intención es que el gobierno federal pague el costo total de la reconstrucción de ese puente y espero que el Congreso apoye mi esfuerzo. Va a llevar algún tiempo.
Los barcos se están desviando a otros puertos. El de Baltimore permanecerá bloqueado hasta que se limpie de hierros y escombros. El barco portacontenedores Dalí, con bandera de Singapur, salió del puerto a la 1 de la madrugada y poco después se quedó sin propulsión. Las imágenes muestran cómo las luces del buque se apagaron 2 veces. La tripulación dio un aviso de socorro y eso permitió ganar unos minutos para cortar el tráfico y evitar una tragedia mucho mayor.
La Guardia Civil detiene en Barcelona a un hombre relacionado con Daesh que tenía manuales de explosivos y que mantenía conexiones con yihadistas como los que atentaron el pasado viernes en Moscú.
El detenido venía realizando una intensa actividad propagandística en favor del terrorismo. A través de sus perfiles en redes sociales, difundía y traducía abundante contenido yihadista. Mantenía fuertes conexiones, muy consolidadas, con yihadistas de otros países como los miembros del Daesh-KP, el grupúsculo relacionado con los terroristas que cometieron el atentado de Moscú. El experto militar, director de la revista Ejércitos, Cristian de Villanueva, ha explicado en estos micrófonos que el ataque de Moscú podría deberse en realidad a un fallo de los servicios de seguridad rusos, que Putin trata ahora de ocultar señalando a Ucrania.
Seguramente algo que Rusia tendría que haber evitado, sea por omisión o sea por auténtico fallo, lo están aprovechando y podrían llegar a utilizarlo como argumentación de cara a una futura movilización adicional.
La justicia rusa ha decretado prisión preventiva para un octavo sospechoso involucrado en el ataque que alquiló a los presuntos autores el piso donde se alojaron. De los 11 detenidos, 8 han entrado ya en prisión provisional.
8:14 minutos de la mañana.
Científicas andaluzas, es nuestro momento. Tiempo de romper barreras, de crear nuestro futuro. en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería. Andalucía nos llama a liderar el cambio. Únete a las universidades de Andalucía. Innovadoras de hoy, líderes de mañana. Junta de Andalucía.
Vive la Semana Santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio.
Llega el misterio a la unión de la calle Real de la
en casa, con en el trabajo, mientras vas de viaje, con la familia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas procesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de piel.
Buscamos la imagen.
Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados, tus podcasts, para que sigas conectado a nuestra programación especial. La Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil.
Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias.
De la actualidad política de nuestro país, destacamos que el Gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional la iniciativa popular admitida por el Parlamento de Cataluña que insta a declarar la independencia. Pese al recurso, el Gobierno quiere mantener el diálogo con los partidos independentistas.
El recurso aprobado por el Consejo de Ministros supondrá la paralización inmediata de la iniciativa legislativa popular que el ministro de Justicia considera contraria a la Constitución. Sin embargo, Félix Bolaños confía en mantener el diálogo con las fuerzas independentistas.
Es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo, absolutamente coherente, porque este recurso lo que protege precisamente es la Constitución, protege las instituciones de Cataluña, el propio Estatut de Cataluña y su autogobierno, que están regulados en normas que esta proposición de ley también tiraría abajo.
La portavoz del Gobierno catalán critica el recurso ante el Tribunal Constitucional y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de sobreactuar contra el independentismo por motivos electorales.
La única explicación posible a este recurso son las fechas en las que nos encontramos, y es que están pensando ya en la campaña del 12 de mayo y que necesitan, tienen la necesidad de sobreactuar contra el independentismo por un tema muy claro que son intereses electorales.
Por su parte, el Partido Popular ha pedido a la mesa del Senado que exija al fiscal general del Estado el informe del Consejo Fiscal sobre la amnistía, que reclamó hace 4 meses, pero que denegó el fiscal general Álvaro García Ortiz.
Puigdemont ha vuelto a acercarse a la frontera española, pero en territorio francés, claro, para presentar su candidatura de país a las elecciones catalanas en las que no estará Esquerra Republicana. El Partido Popular proclamará hoy a Alejandro Fernández como candidato.
En Perpiñán, Puigdemont ha reunido a 7 pequeñas formaciones próximas a Junts para escenificar que su candidatura va más allá de su partido y para arrinconar a Esquerra.
Un país no avanza si té un govern que surti rendit de casa. Però es pot també sortir rendit de casa per no haver d'incomodar més del compte, per no ser capaç de fer valer els interessos dels catalans per damunt dels interessos del partit que governa Espanya.
Tres setmanes de dudas y espera, el PP se decanta finalmente por Alejandro Fernández como candidato. Hoy va a ser proclamado en la Junta Directiva Autonómica a la que asiste Feijóo. Dolors Montserrat, que se barajó como candidata, va a presidir el comité de campaña.
La Fiscalía conoció el caso Coldo antes de las elecciones generales del 23 de julio, pero no presentó querella hasta septiembre.
El fiscal anticorrupción del caso Coldo, Luis Pastor, presentó una primera querella contra el que fue asesor del ministro Ábalos y los principales cabecillas de la trama en junio de 2023, un mes antes de las elecciones. Según publica el diario de Objectiv, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, conocía esa investigación en pleno proceso electoral, pero no le dio curso. Ante la parálisis, el fiscal elaboró otro informe en septiembre, mes y medio después de las urnas. Fue la querella que finalmente presentó ante la Audiencia Nacional. El Partido Popular pide por ello explicaciones. El empresario investigado como comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha vuelto además a reclamar al juez que desbloquee los bienes que le embargó.
La Consejería de Fomento ha licitado un nuevo tramo de la línea 3 del Metro de Sevilla. Es el más corto, pero el más complicado por la profundidad que va a tener. Pilar González.
La Junta ha licitado por 208 millones de euros estas obras del tercer subtramo de la línea 3. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que con este contrato ya está en carga el 63% del tramo norte, con una inversión global cercana a los 500 millones de euros.
Y es que en solo un año hemos iniciado la ejecución del ramal técnico
que ya encara su recta final, y hemos sacado a concurso 3 subtramos, de los que uno de ellos, el primero, estará en obras este mismo mes de abril.
Este subtramo que se acaba de licitar pasará por debajo del parking del Hospital Virgen Macarena, el de mayor de profundidad, con unos 20 metros bajo superficie frente a los 12 metros del trazado anterior.
Huelga de Acerinox, la empresa y los trabajadores retoman hoy en Sevilla las negociaciones del convenio colectivo después de 51 días de paro. Ana Torregrosa.
Esta es la segunda ronda de negociación después de la celebrada el pasado día 21, en la que no hubo ningún acercamiento de posturas. La flexibilidad horaria que plantea la empresa sigue siendo el principal escollo. Según Acerinox, es necesario un cambio en el modelo productivo. Según los trabajadores, eso colisiona con su derecho a la conciliación familiar.
Y la plantilla de limpieza del puerto Santa María se manifestará hoy por las calles de la ciudad para reclamar mejoras laborales. Llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Es el tiempo de la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con Pilar González.
Hola, buenos días. Este miércoles santo se presenta complicado, con lluvia y viento y con 9 cofradías pendientes de hacer su estación de penitencia. La primera, la SED, en la Gran Plaza, a mediodía. Y a las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico, mientras que los hoteles esperan la llegada de los turistas para comenzar un puente de muy buena ocupación, a pesar de la lluvia.
Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com.
Estamos en aviso amarillo por viento con rachas de hasta 70 kilómetros hora en toda la provincia a partir de las 12 y hasta las 8 de la tarde. El cielo cubierto con lluvia que se irá extendiendo de norte a sur durante el día. Las temperaturas suben. La máxima prevista 17 grados en Morón, 19 en Écija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 12 grados en la capital.
¡Estufa, lavadora, frigorífico! ¿Cuál me llevo? Si compro la estufa no me llega para el frigo, pero también necesito lavadora nueva. ¿Qué hago?
Cómpralos todos. En El Golpecito los tenemos mucho más baratos. El Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos, más baratos y con 2 años de garantía. El Golpecito. En Alcalá de Guadaira, calle Mairena, calle Naranjo y Polígono Recisur. En Utrera, calle Corredera.
954-100-193.
Este miércoles esperan lluvias y un viento de hasta 70 kilómetros hora. Los parques públicos de la capital van a permanecer cerrados y el responsable de la EDMED, Juan de Dios del Pino, ha explicado aquí en Canal Sur Radio que la lluvia estará de forma desigual en la provincia, más en el norte que en el sur, y la capital está justo en el centro. Depende de cómo se mueva esa borrasca, lloverá más o menos.
Se esperan precipitaciones, ¿no? Pero parecen más probables en la mitad norte de la provincia, ¿no? Un poquito menos en la mitad sur y en el centro, ¿no? Pero bueno, parece una jornada más lluviosa, evidentemente. En algún momento puede haber incluso que esa precipitación pues sea eficiente, es decir, se recoja, digamos, alguna cantidad importante, ¿no? Pero la mayor parte del territorio, ¿no?, de lo que es la provincia no será así, ¿no? Sobre
los pantanos de Masesa han subido en un día 6 décimas, están hoy al 48,3%. Este miércoles hay 9 hermandades para hacer su estación de penitencia. La primera salida prevista es en Nervión, la SED, a las 12:15, San Bernardo a las 2:15 es la siguiente, luego seguirá el Carmen y el Buen Fin a las 3, el Baratillo, la Lanzada, los Panaderos, las 7 Palabras y el Cristo de Burgos, la última a las 9 de la noche. El miércoles se presenta, ya ven, complicado tras un Martes Santo en el que finalmente 3 cofradías decidieron no salir. Es la crónica de la jornada. José Manuel de Alinde, buenos días.
Buenos días. Este Martes Santo quedó falto de sus 3 hermandades de negro que decidieron suspender la estación de penitencia por una amenaza de lluvia que apenas hizo acto de presencia. Primero los estudiantes, seguida de los Javieres y Santa Cruz, que acordaban no salir. Empezando por el Cerro, bien temprano en su barrio, todas las demás de este día arriesgaron y les fue bien. Detalles hermosos de esta jornada: el misterio de San Benito, el de la presentación por la campana con la marcha Madre y Maestra como homenaje a los 60 años de Santa María de Araal y que reunía un compendio de las marchas más clásicas. El misterio anduvo de lujo. La Virgen de los Dolores con campanilleros cantada también en el arranque de la carrera oficial y la Candelaria por los jardines de Murillo. 2 incidencias en Sierpes que tuvieron que atender los bomberos por desprendimientos y todo esto en un Martes Santo con un nuevo orden que este año tampoco se ha podido probar en plenitud.
Añadimos también que la Catedral de Sevilla ha aclarado que no cobra a las hermandades que se refugian de la lluvia durante la Semana Santa. 8 de la mañana y 24 minutos. ¡Ah!
Semana Santa en Sevilla.
De las vivencias al recuerdo, del recuerdo al corazón, a una semana llena de pasión y emociones. Vive la Semana Santa de Sevilla con El Llamador.
Canal Sur Radio.
La Semana Santa que llevas dentro.
La Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo humano el agua de Peñaflor. Son 3.600 habitantes y de dos poblados muy cercanos, Vegas de Almenara y La Vereda. El agua supera el parámetro de plaguicida permitido. En tres días se volverán a hacer los análisis. Mientras tanto, el ayuntamiento tiene que abastecer de agua a los tres núcleos de población. Y a las 3 de la tarde comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico de esta Semana Santa. Dice el director del Centro de Gestión de Tráfico en Sevilla, Antonio Granado, que se espera una gran intensidad de circulación en largos y medios recorridos.
Pues en la provincia de Sevilla se produce una confluencia tanto de desplazamiento de largo recorrido, de sevillanos que se desplazan a otras provincias, principalmente de la zona costera, de Huelva y Cádiz, y también movimientos de largo recorrido de paso, ¿no? Sevilla es una ciudad de paso desde la zona centro y norte de España hacia otras provincias, y también de usuarios que proceden de otras comunidades autónomas y que vienen a Sevilla para pasar la Semana Santa.
La ocupación hotelera para este puente es del 85%, algo superior, el 88% en la noche del jueves. Y cambiamos radicalmente de asunto para contarles que la Junta ha licitado por 208 millones de euros las obras del tercer subtramo de la línea 3 del metro, que discurrirá durante más de un kilómetro desde San Lázaro hasta el cruce con la Ronda Histórica, pasando por el Hospital Virgen Macarena. Es el más costoso y también el más complejo. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha señalado que con este contrato ya está en carga el 63% del tramo norte de la línea 3, con una inversión global de 465 millones.
Y es que en solo un año hemos iniciado la ejecución del ramal técnico, que ya encara su recta final, y hemos sacado a concurso tres subtramos, de los que uno de ellos, el primero, estará en obras este mismo mes de abril.
La empresa sevillana Iturri va a fabricar 4.500 vehículos militares todoterreno para el Ministerio de Defensa por un importe de 217 millones de euros. El contrato es por 4 años. Esta empresa, que se fundó en el puerto de Sevilla en 1947, está en 14 países y es líder en fabricación de vehículos de seguridad. Y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha estado en la compañía aeroespacial Airtec en La Rinconada para mostrar el apoyo de la Junta al sector aeroespacial y a la colaboración público-privada en investigación e innovación. Esta empresa es una de las empresas punteras a nivel mundial en tecnología aeroespacial, con más de 700 profesionales expertos que trabajan en el diseño de drones que, por ejemplo, lo utiliza la Junta en el dispositivo contra incendios forestales.
Proyectos y prototipos sobre los que podemos trabajar para avanzar en medidas de seguridad, especialmente desde el punto de vista de la prevención en situaciones de catástrofe o, por ejemplo, de incendios forestales.
La plantilla de la grúa municipal ha desconvocado los paros de esta Semana Santa y feria porque ha llegado un acuerdo de mínimos con la empresa. Sin embargo, dice el portavoz de los trabajadores, Santiago López, que esto es tan solo un gesto de buena voluntad porque el objetivo es lograr una revisión salarial para los 40 empleados.
En cuanto pase la Semana Santa, si la empresa no ha movido ficha, nosotros vamos a convocar nuevamente asamblea y volveremos a retomar las movilizaciones si es necesario. Pues la empresa lo que esperamos es que haga lo que hace cualquier empresa normal, revisarle el salario a sus trabajadores, al menos con el IPC, que es lo mínimo que se despacha. Nosotros no tenemos revisiones ninguna, ni del 23, ni del 24, ni siquiera del 25.
Y el ministro de Agricultura, Luis Plana, reclama a Estados Unidos la eliminación inmediata de los aranceles a la aceituna negra de mesa después de que el país haya renunciado a recurrir el dictamen de la Organización Mundial del Comercio, que declara desleal los aranceles impuestos por los norteamericanos a nuestra aceituna.
Yo creo que estamos ya en el momento en el que, por parte de Estados Unidos, tienen que producirse claramente la eliminación de estos aranceles que, de forma, yo creo que absolutamente injusta, agravan las exportaciones de aceituna negra española.
8 y 28.
Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS. Campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-22-2260 o visite la web ciosevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
Vamos con el deporte. Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Sevilla se juega el sábado en Getafe, dejar lo más amarrada posible la permanencia, aunque su presidente, José María del Nido Carrasco, piensa ya también en la próxima temporada.
Sí, tenemos claras las razones, ya estamos trabajando en algunos aspectos sin ejecutarlos para la próxima temporada, pero ahora mismo lo fundamental es ganarle al Getafe, volver a tener una tranquilidad deportiva y seguir regenerando el proyecto.
Badé se va a probar estos días para ver si llega tiempo para ese encuentro del sábado frente al Getafe. Y en el Betis, que el domingo visita al Girona, se confía en la recuperación de Bacambú.
Gracias, Nuria. Les contamos dos apuntes más. La Fiscalía se opone a la petición de libertad que reclama la defensa de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, que está en prisión provisional como autor intelectual del asalto y robo con violencia cometido en el chalet de su tía en Gines. Y que los municipios de Isla Mayor, La Puebla del Río, Coria, Palomares, Gelves y San Juan de Aznáfarache se han unido para impulsar un carril bici en paralelo al río Guadalquivir y que conecte con el metro, con la parada que está en San Juan de Aznáfarache. Los ayuntamientos están ya trabajando.
Andalucía, son las 8:30 de la mañana de este atípico miércoles santo, podemos decir. Hoy abriremos tertulia en un momento con Manuela Millán, José María de Loma y Alberto García Reyes.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 15, 17, 30 y 32, soles 1 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Canal Sur Radio.
Desengrasante Mano de Santo. El desengrasante todo en uno que limpia como ninguno les ofrece la información del tiempo.
Buenos días, fuerte viento hoy en Andalucía bajo los efectos de la borrasca Nelson, borrasca de gran impacto, tenemos aviso activado en toda la comunidad, rachas de viento que pueden superar los 70 u 80 kilómetros por hora, un viento que también se dejará notar en las costas y en las costas de Almería y Granada por la tarde, el aviso será naranja por olas que puedan superar los 3 o 4 metros de altura. Además continúan las lluvias que serán más probables e intensas por la tarde, eso sí, menos probables y de carácter más débil en la vertiente oriental. La cota de nieve subirá desde los 1.200 hasta los 2.000 metros. Temperaturas diurnas también que suben con máxima de 15 grados en Granada y en Jaén, 18 grados en Córdoba y en Huelva y 19 grados en Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío. Lo tiene cubierto.
Si quieres disfrutar de la radio por la tarde, te espero de lunes a viernes a partir de las 4 en Canal Sur Radio. Te ofrezco complicidad, cercanía, risas y buen humor, las historias que pasan en Andalucía, actualidad, consejos sobre salud y muchas entrevistas. Cuento contigo.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. 3 horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
No sabemos si esta tarde sonará esta preciosa marcha, coronación de la Macarena en alguna ciudad, porque la cosa pinta regular en este Miércoles Santo. Manuela Millán, de Ideal de Jaén, buenos días, Manuela.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo está la cosa por ahí, por Jaén?
Pues aquí muy complicada, la verdad. Ayer no salió ninguna, el lunes tampoco, y hoy pues la cosa, como dices tú, pinta mal.
Sí, ya, Miranda me lo decía ya desde por la mañana, me decía, no.
No, porque además cuando más lluvia pones por la tarde, que es cuando salen.
Bien, claro. Pues ni lunes, ni el domingo salió algo en Jaén.
El domingo de cuatro salieron tres.
Bueno, en Málaga también están sintiendo este tiempo. José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga, buenos días.
Muy buenos días, Jesús, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos. Un poco recibo para ver si os venís arriba, porque... bueno, vosotros y toda, la audiencia.
El desastre fue el lunes, que no pudo salir el cautivo. Ayer sí hubo normalidad, estuvo muy nublado, pero finalmente no hubo ninguna lluvia y procesionaron todas.
Sí.
Y hoy, a ver, hoy no se anuncia en principio lluvia o mucha lluvia, pero bueno, esto es cambiante, esperemos que vaya todo bien.
Cambiante, pero Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, me decía que coinciden demasiadas aplicaciones. Buenos días, Alberto.
Buenos días, sí, parece que a partir de hoy ya al mediodía arranca a llover y según todas las predicciones meteorológicas está lloviendo hasta el lunes de Pascua, con intervalos, claro, porque estamos en primavera, pero con lluvias cada muy poco tiempo aquí en Sevilla, lo que quiere decir que lo va a tener muy difícil las juntas de gobierno de las hermandades, y casi seguro que la mayoría van a quedarse en casa, si no todas. Que es lo que tendría que haber ocurrido también en los días que ha llovido.
¿Porque crees tú que se han precipitado en sacar cofradías a la calle?
Sin la menor duda, creo que hay algunas hermandades que han salido y no tendrían que haberlo hecho, especialmente el domingo de Ramos. Y algunas que incluso, habiendo llegado a la catedral, como fue el caso de la cena, siguió adelante en pleno
diluvio. Y luego tuvo que volver. Sí.
Y tuvo que volver, una cosa muy extraña que en Sevilla entiende muy poca gente, la verdad, porque bueno, el respeto al patrimonio, a los propios cortejos, en fin, si te están dando un parte que dice que va a llover... Hombre, la meteorología contemporánea es bastante precisa.
Sí, 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 sí.
Te puede equivocar en que la nube caiga 2 kilómetros más para allá o más para acá, pero lo más probable es que llueva, si te dicen que va a llover.
¿En Málaga han salido así, han sido un poco temerarios alguna, o como está contando Alberto aquí en Sevilla?
Alguna ha habido, pero en general ha predominado la prudencia, ¿no? Los hermanos mayores más reservones frente a los más arriesgado. Es que la lluvia del lunes, igual que en toda Andalucía o de estos días, es que trae también barro, entonces pone mucho más en peligro las imágenes y el patrimonio, ¿no? Yo creo que fueron en general prudentes como ya digo, el lunes ayer, que fue el día de anteayer, lunes, que fue el día con más incidencia climatológica y con más lluvia. Ya ayer no hubo problemas.
Estamos hablando de lo que es, indudablemente, la fiesta por excelencia y lo que da sentido a todo, pero desde luego va a ser también un bajonazo importante para toda la industria hostelera.
Total.
Que se habrán pertrechado. Claro, aquí yo creo la decepción es mayor por los días que hemos vivido antes, por este veranillo casi que teníamos, este anticipo de...
Claro, que hacía
y
calor,
la decepción ha sido...
Hacía calor, luz... y claro, los hosteleros
olía azar.
Los hosteleros han roto en aprovisionarse de viandas y ahora a ver quién se la come. Yo vi ayer un bar en Sevilla que estaba de barriles de cerveza hasta la bola. O sea, todos los barriles allí acumulados y allí había 4 gatos, es decir, ¿verdad? 4 gatos, había poca gente para lo que es habitual. Sí. De todas maneras,
los hosteleros van a ser un poco menos perjudicados. Esta mañana aquí en Canal Sur, en la desconexión provincial, oíamos a Javier Moro, que es el vicepresidente de los hosteleros de Málaga, y decía que dentro de lo que cabe los negocios están y tienen buena previsión de estar llenos. No así los hoteles, porque los hoteles esperaban en Andalucía un 80%, que ya era menos que en 2023. Y en la Costa del Sol esperaban 80 y tantos por ciento, 80, que también era menos, y el año pasado, en el 2023, se llegó al 87% de ocupación hotelera en muchas zonas de Andalucía. Y esta vez pues ha influido mucho las reservas de última hora que no se han producido. Y el tironcillo que podía haber, porque hay dos, uno más o menos en la semana del Viernes Dolor y otra hoy, ayer, para el tramo final. Y ese tironcillo parece que no, de última hora, pues no se está produciendo por culpa de la lluvia, ¿no? Uh-huh. El azar nos engañó.
Fue un poco, no, hombre, nos engañó, estaba el aroma, había explotado y eso, el sí. calor, eso nos ha hecho más, ha sido más perjudicial.
Pero, ¿no, Manuela? De todas formas, es que no solo ya que hiciera un muy buen tiempo antes, es que es muy atípico ver, por ejemplo, aquí sales y las sierras que rodean Jaén están nevadas y estamos sí. casi en abril, es que eso impacta porque tampoco tocan este frío. Ayer aquí parecía enero, era una noche, como se dice aquí, encerrada en agua y con un frío muy propio del invierno. Aquí también yo tengo conciencia de que ya se han hecho, que sí que se han hecho en los últimos días algunas cancelaciones en los hoteles de Jaén y de otros focos de turismo importantes en la provincia, y sobre todo, como decían antes ellos, sobre todo las cancelaciones de las reservas de última hora, que son muy típicas, ¿no? Cuando se van acercando los días grandes y que se pueden ver resentidas. De todas formas, yo sí noto un ambiente de ganas de viajar, ¿no? Los datos muy son buenos, tanto, aunque sí, se rebajen, claro. Porque además es verdad que en Andalucía pues el tiempo influye más que en otras regiones del norte, ¿no? Que se sobreentiende sí. que te puede hacer mal tiempo. Aquí estamos más condicionados por el sol, pero las ganas de viajar yo creo que se mantienen y que prevén un verano que puede ser muy bueno.
De todas maneras hay un fenómeno que no hay que descartar, que no hay que olvidar nunca, que es que es verdad que el que tenía previsto viajar a Sevilla, Málaga, a Granada, donde sea a ver la Semana Santa, va a seguir viajando llueva o vente, porque lo tenía previsto. Pero el local, el que sale a la calle a ver sus cofradías, se queda en casa. Y ahí sí que baja mucho el consumo, por lo menos en Sevilla, que la tradición es, digamos, improvisar un poco en los bares. Uh-huh. Por un lado están los bares que te hacen la reserva, pero la tradición en Sevilla está improvisar. Los bares sí. cambian además su manera de funcionar y trabajan por medias raciones, ya no hay la tapa, en fin, todo cambia mucho. Sí. Los hosteleros se cargan de material para satisfacer esa demanda sí, que además tiene, es sobrevenida, claro, que tú nunca sabes cuándo te va a venir la bulla, y además, y no solo de material, sino de personal. Uh-huh. Y de repente se ven allí en muchos casos de brazos cruzados, porque aunque gente va a ver, y los hoteles, es posible que la gente cancele algunas, pero el que tenía previsto venir vendrá, pero el local, el autóctono, no se mueve en las mismas condiciones, y el autóctono también consume. Bueno, muchas veces que pensamos en términos exclusivamente turísticos, pero estas fiestas no son para los turistas.
No, estas fiestas en cada ciudad las celebran y las viven y las esperan, en todo, hasta en los pueblos, hasta en los pueblos que tienen su tradición cada uno. Luego hablaremos con el fiscal de Seguridad Vial, porque hoy es el día de más desplazamientos de todo el año. El Miércoles Santo, porque salen todo en tromba. Hablaremos de eso, hablaremos de alguna novedad que hoy apunta el director general de tráfico, que en verano habrá motos camufladas patrullando en las carreteras.
Bueno.
Motos camufladas.
Pues si es para pillar a infractores flagrantes, me parece bien. Si es solo para multar.
Al no lado tuyo puede haber un guardia civil con la moto. En fin, ahora luego hablaremos de ese asunto y vamos a repasar. Otros, supongo que os sobrecogió, como a todo el mundo, la caída del puente de Baltimore ayer. A esta hora fue cuando saltó la noticia, más o menos a esta hora, porque eran allí las 7:30, saltó un poco más tarde y nos quedamos aquí asombrados, ¿no? Son 6 personas las que dan por desaparecidas, incluso ya por muertas, por las aguas, el frío que hay, las aguas heladas, pero podía haber sido una catástrofe considerable, porque les dio tiempo a parar, que no entraran vehículos en el puente.
Eso es, al práctico del barco. Ese puente, por lo visto, pues, según hemos podido leer, tampoco somos expertos en nada, pero bueno, la información es información. Tiene una dificultad para pasar porque la luz que tiene el puente es bastante, digamos, baja para los cargueros. Entonces, normalmente suele tomar los mandos de los barcos práctico. Cuando pasan por ahí un práctico de ese puerto, que maneja, que sabe meter el barco por ahí. Pero el barco tuvo una avería eléctrica y se fue a la deriva y no se podía controlar. Pero el práctico sí tuvo la diligencia de dar aviso rápido para que se parasen los coches que iban a entrar en el puente y saliesen rápido los que ya estaban dentro. Al parecer los seis desaparecidos
eran
operarios del
¿Y latinoamericano?
Del puente. También hay que contar que el puente es del año 75 y no tiene los sistemas de seguridad que actualmente se exige para los pilares
revestirlos.
Por ejemplo, el segundo puente de Cádiz sí tiene ese sistema y no habría ocurrido eso porque el carguero habría encallado antes de llegar al pilar.
Sí, eso, ayer hablamos con un profesor de la Escuela de Ingeniería especializado en temas de canales y puertos de Granada y nos decía que los puentes que se construyen ahora que tienen esa protección de por si un barco va contra ellos que tenga una protección antes de darle a la pila que le llaman, ¿no?
Eso es. En este caso no tenía la protección y bueno, pues se ha dado la circunstancia, la verdad que en los tiempos que corren bastante insólita, ¿no?
Sí.
No es con el desarrollo de ingeniería que hay en la actualidad, incluso no solo para los puentes, sino también para los barcos, que un barco pueda ir a la deriva hacia una pila de un puente en un lugar como Baltimore. Pero en el primer mundo.
Donde pasan cientos de barcos a diario.
Pues la verdad es que resulta llamativo, sí.
Somos frágiles, ¿no, José María?
Totalmente, somos muy frágiles y esto nos pone ante nuestro propio espejo mucho. El tributo al progreso, la verdad es que parecía una escena de película.
De película, ¿no?
Y al hilo de lo que comentáis, parece que la gran revisión le tocaba dentro de poco, el año que viene, pero está claro que no era un puente moderno. Ahora Biden se apresura, ¿no?, a decir que va a haber fondos federales para reconstruirlo y tal, pero podría haber sido una catástrofe mucho mayor, ¿no? Se ve que pasan los cochecillos, pasa uno, pasa otro, y piensa uno en el destino, ¿no? Si ese conductor se hubiera entretenido medio minuto más en algo, hubiera ido un poco más lento o más rápido, le pilla. Sin embargo, afortunadamente había poco tránsito de coches por arriba, ¿no? Entonces todo. Pero vamos, la escena, la verdad es que es un poco como de ciencia ficción, además en un país como Estados Unidos, ¿no? Que se supone que, aunque leyendo sobre estas cosas, parece que allí el mantenimiento de la gran infraestructura a veces no es tan óptimo como puede ser en algunos países de la Unión Europea, pero bueno, ahora se buscarán causas de todo tipo, pero la verdad es que somos frágiles, Jesús, somos frágiles.
La verdad es que, y luego lo que te refieres a Biden, claro, como estamos en campaña electoral, a mí me sorprendió lo rápido que saltó diciendo esto inmediatamente, y luego hemos leído, porque claro, estamos, que mínimo 4 años para restaurar eso, pero Biden parecía que iba a hacer al día siguiente, esto inmediatamente con dineros del Estado, ¿no?
Claro, como habría dicho Pla o Camba, ¿esto quién lo paga? Pues Biden ha dicho que con fondos federales. Es que allí también tienen esos problemas de ciertas duplicidades de administración, porque me imagino que el ayuntamiento de Baltimore y el gobernador del estado
y el
gobierno federal pues tendrán algo que decir, pero es verdad que Biden salió rápido a buscar fondos federales.
Inmediatamente, que había que arreglar eso inmediatamente.
Bueno, es que el poder de la imagen también es muy importante, ¿no? Es que, como decíais, parece de película, la imagen llegó a todos los medios de comunicación, se hizo internacional y, como decís, en ese ambiente electoral que ya se respira, el salir pronto y el decir, no os preocupéis, nosotros estamos ahí, eso también tiene rédito. Pero no solo eso, yo no dudo que evidentemente eso influya, pero es que al final se trata de una estructura muy importante, ¿no?, para la región. Se habla de que hay 15.000 empleos relacionados, ¿no?, que es un puerto clave para el comercio internacional, ¿no?, que el año pasado se exportaron e importaron 850.000 vehículos he leído, y ayer incluso se tuvo que cerrar el espacio aéreo. Por tanto, es que es evidente que corre prisa, porque cada día que pase el comercio se va a ver resentido y habrá que buscar otras vías, otras alternativas también para la propia gente que vive allí. Y afortunadamente, menos mal que creo que el barco avisó de que tenía un problema y se intentó cortar un poco el tráfico, sino la desgracia podía haber sido mucho mayor, ya de por sí impactante, y evidentemente con 6 fallecidos, pero ¿cuántos podrían haber sido?
Es que no hay que olvidar que Baltimore es, digamos, el puerto de la capital de Estados Unidos, de Washington. Está muy cerca. Uh-huh. Es, sí, entonces, claro, el tráfico de mercancías y de cargueros que hay en esa zona es grande, y además la propia cercanía con Washington digamos que compromete también, parece una tontería esto, pero compromete un poco al presidente del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Como tan cerca de donde está, digamos, la sede de gobierno del país más supuestamente más desarrollado del mundo, puede ocurrir una cosa así. Hay que arreglarlo rápido, ¿no? Entiendo que esa reacción tiene también un poco que ver con qué imagen estamos dando, ¿no?
Bueno, vamos a otro asunto que también habla de imagen. No ha trascendido el vídeo, pero ya se verá, porque si está, se verá, como todo, que da cuenta de que una grabación de 12 minutos recoge cómo en los terribles asesinatos, porque ahora sí, con estas imágenes, parece que ya no cabe duda quienes están investigando, ¿no? Me refiero a los sucesos de Barbate de la tarde-noche del 9 de febrero. Recoge que hasta que los guardias civiles dispararon al aire para disuadir a los narcotraficantes, mientras que en ese vídeo que existe, una grabación de 12 minutos, recoge que hasta 7 embestidas de la narcolancha tuvo contra ellos. O sea, un asesinato en toda regla, fueron a por ellos.
Sí, habrá que ver el vídeo, ¿no?
Sí. No. Bueno, de lo que ha trascendido a través del juez que esté haciendo la instrucción, ¿no?
Sí, claro, el juez ha hablado de la existencia de ese vídeo. Tarde o temprano veremos el vídeo, habrá que verlo. Si el juez dice que ha habido 7 embestidas, no se hable más, porque un juez no dice que ha habido 7 embestidas porque sí. Y si ha habido 7 embestidas, obviamente, en mi opinión, eso es un asesinato. Eso no es un homicidio, no es un accidente en el que tú te cruzas con una consecuencia fatal. Mm-hmm. No. Cuando vuelves otra vez con la lancha a pasar por el mismo sitio a ver si atropellas a los guardias civiles, es porque tú tienes una intencionalidad muy clara, ¿no? Bueno, esto tendrá
una
que
dilucidarlo. Una alevosía total.
Claro, claro, esto tendrá que dilucidarlo bien la justicia. Tampoco me gusta precipitarme en este tipo de
estamos
cuestiones.
Hablando de lo que... Pero
pero si el juez dice que pasaron 7 veces, desde luego la alevosía es incontestable, como dice José María.
¿Y los otros disparando al aire? Lógicamente,
claro, tratando de disuadir, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo que hemos ido conociendo en estas últimas horas, ¿no?, de que se habla de esa vista, pues dieron un poco la sangre ver la actitud, ¿no?, de que sabían el daño que se podía provocar y de que eran conscientes. Yo creo que al final viene un poco a confirmar lo que ya se intuían por los primeros vídeos que trascendieron de ese día, ¿no?, y es que había conciencia y sabían las consecuencias de lo que estaban haciendo. Yo creo que es un poco perverso, porque incluso creo que se señala que hay una maniobra, ¿no?, específica en lo que la lancha coge velocidad para embestir de manera frontal a la Zodia de la Guardia Civil, y yo creo que lo que transmite es un poco esa sensación de impunidad que deben de tener los narcotraficantes que allí operan, que, bueno, consideran que embestir a unos agentes o al final que son personas es una opción, ¿no? Entonces yo creo que al final estamos ahora en un caso que puede ser ejemplar y que puede marcar un hito en el comportamiento y en la actuación que se haga en la zona a partir de ahora.
Uh-huh. Y a todo esto sigue.
Pero además las grabaciones que por lo visto preguntan, ¿no? Le vaya a pasar por encima, es para agarrarme, ¿no? O sea, es terrible. Uh-huh. La premeditación que pudo haber, ¿no? Que se vea la lancha retrocediendo efectivamente para tomar impulso. O sea, es que es una cosa, aunque sean caliente, incluso a bastante sangre fría, ¿no? Unos crímenes, vamos.
Sí, no tienen pase, tienen pase. Recuerdo ahora, se me viene a la mente el vídeo de las mujeres, de los presuntos autores de todo esto, No han hecho nada. Oiga, si se demuestra lo que está diciendo el juez, hagan ustedes el favor de esconderse.
Lo que ha salido en la vista celebrada en los juzgados de la de Barbate, 3 días después, se habla de esto que decía Loma, ¿no? Si le vas a dar, avísame que estoy grabando, ¿no? En fin. Bueno, pero tremendo. Sí, pero persiste el tema de, bueno, ahora persecución de narcotráfico. En las últimas horas 5 personas han sido detenidas y 4 narcolanchas intervenidas en la costa de Cádiz y el Guadalquivir. Esto se ha convertido, también han aprendido 400 litros de combustible destinado a abastecer a las narcolanchas, que son las que abastecen.
Sí, las petacas estas que le llaman. Esperemos los petaqueros. Que... No, esto no para. Eso está claro, y aquí hay que volver otra vez a la reflexión que hacíamos cuando ocurrió el asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate, sobre el desmantelamiento del grupo especializado OCON contra el narcotráfico en el Estrecho. Aquí hay que preguntarse muchas cosas, porque todavía, a la hora que es, el ministro Marlaska no ha explicado claramente por qué se desmanteló. Ha deslizado cosas, ha filtrado ideas, como que en el grupo había corrupción, que es una acusación bastante fuerte, la verdad, si no se puede demostrar. Si se puede demostrar, pues ya está. Oye, había corrupción, pues demuéstrese y tómense las medidas que sean oportunas. Pero eso lo tendrá que decir el ministro, ¿no? En primera persona. Tiene que salir y explicarnos qué pasó ahí. Lo que no tiene sentido es que en un territorio donde el narcotráfico actúa de manera tan impune y de una manera tan clara, tan evidente, tan a la vista de todos, la unidad que los estaba poniendo a raya se desmantele y aquí no nos explique nadie nada, ¿no? Creo que esa es la reflexión que hay que retomar.
En fin, esperemos que den cuenta. Sí, ¿ibas a decir algo?
Sí, yo lo que iba a decir es que, bueno, se extraen dos conclusiones, ¿no?, principalmente de todo lo que ha pasado en estos días en relación con las detenciones. El primero es que yo creo que el asesinato de los 2 guardias civiles nos ha abierto un poco los ojos, sobre todo a los que tenemos más distancia con esta zona, ¿no?, sobre, pues como decía el compañero, pues reforzar y mejorar los recursos, ¿no?, para que se ejerza también una mayor presión, con el ejemplo que hemos visto en estos últimos días, que además se ha colaborado con la policía de otros países, como es Portugal, y por otro lado, bueno, pues que el problema es grave y que no cesa, que hay una presión sobre estas zonas que hay que atajar y que hay que hacerlo con medios.
Oye, sí, porque además... Sí, perdona. No, iba a decir que además es que, al hilo de lo que también comentaba Alberto, se va el foco de aquí, ya no se da explicaciones, van pasando los días, y es que esto es una lucha de Estado contra el narcotráfico, que es, más allá de la distribución de drogas, es un peligro para la seguridad de todos, e incluso para el propio Estado, como ya pasó en Galicia en los 80 y los 90. Es que eso es una lucha que o se toma en serio o puede tener unas consecuencias muy graves, de que se cree allí toda una infraestructura que ya la hay y que sea la gran puerta de la droga para Europa. Pero es que
cuántas noticias estamos dando últimamente de ajustes de cuenta, de que se han secuestrado a uno en una furgoneta y lo han dejado tirado no sé dónde, al otro. Esto era impensable aquí hace solo unos años. Se han instalado unas mafias que operan ahí a sabiendas de que la presión policial es ahora mismo la que es, y ya está, ¿no? Y al final, ¿quién sufre las consecuencias de todo esto? Pues las sufren los andaluces que viven en ese territorio y se levantan todas las mañanas muy temprano a buscarse la vida con humildad y honradez, que son... Y me encanta repetirlo una y mil veces, son el 98% de los que viven en esa zona.
No, desde luego ahora hay un acoso mayor, porque no hay día que no tengamos noticias como esta que dábamos hoy de las personas, 5 personas detenidas en las narcolanchas,
pero
también...
Pero hay acoso porque la Guardia Civil hace un esfuerzo titánico, claro. No porque tenga medios. Los medios no los tiene. Lo que pasa que es que los agentes son unos héroes.
Claro, y además están lógicamente soliviantados con este estado de cosas, con la muerte de los compañeros. También ahí lo que hace falta es un plan serio de muchas inversiones para que para nadie sea tentador dedicarse
a ese submundo, para que a ningún chaval le sea tentador elegir el trapicheo de la droga como modo de vida. Un plan contra la geografía no se puede luchar, y la geografía del campo de Gibraltar, de Cádiz, de la Costa del Sol, es la que es, y está al lado del mar, y está al lado de Gibraltar y de África. Eso, contra la geografía no se puede luchar, pero se puede prever su efecto, y se puede, además que una zona, muchas de esas zonas por sí son deprimidas y llevan reclamando décadas, uh-huh, pues mejores inversiones, industrialización, etcétera. Es que no es tan difícil, uh-huh, ni tampoco sería tan difícil dotar de más medios de seguridad y de guardia civil a esa zona de la lucha contra el narcotráfico.
Bueno, estamos en conversación con Manuela Millán, que ahora nos contará también de Jaén Merece Más, qué ha pasado ahí, porque ayer hicieron declaraciones, con José María de Loma, Alberto García Reyes. Dentro de un momentito, ahora después de las 9, vamos a hablar con Luis Carlos Rodríguez León, que es fiscal de seguridad vial, a ver qué nos cuenta en el día de más tráfico de todo el año. 2 millones se calculan de desplazamientos en nuestra tierra, en Andalucía. Y luego voy a hablar también, no sé si habéis oído, del famoso meteorólogo Cofrade, que se ha hecho internacional.
Eso me claro, cómo no.
¿Tú has oído, Manuela, del meteorólogo Cofrade?
Pues ahora me dais más detalles, a ver.
Antonio Delgado, ahora te cuento.
Un fenómeno.
Un fenómeno total.